Hoy por hoy Bilbao, Azul Tejerina.
Joseba Peña también en la realización técnica, de la que van a escuchar ustedes varios sonidos hasta las 2 de la tarde todavía, porque la mesa cultural se abre y se abre siempre que se sienta con nosotros Borja Puyol. Bienvenido, Borja, ¿cómo estáis?
Muy bien, Azul, encantado de estar contigo.
Oye, mira, ha salido el sol, que parecía que iba a ser un día tremendamente oscuro y lluvioso, pero lo hemos salvado. En la orquesta, ¿qué tal de ánimos? ¿Bien?
Bien, estamos ensayando el programa de esta semana. Y ya con la violinista que ha venido de Múnich, sin problemas.
Clara, que se llama Clara.
Clara Yumi, y muy bien con ella.
Enseguida, y gracias a Joseba, insisto, vamos a poder escucharla, será a partir de la 1:30, pero antes tengo que llevarte a otra zona, querido Borja. Yo sé que conoces Lekeitio,
hombre.
Yo sé que quizá te suene la emperatricita, la heredera del Imperio Austrohúngaro, y precisamente dónde instaló una especie de gobierno paralelo, aunque ya estaba desheredada, derrocada y de todo. Hay quien todavía hoy en el siglo XXI se sigue interesando por esta historia.
Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi, kantuz igortzen ditut nik penak iesi.
Kantuz izan dudaino zerbait irabazi,
kantuz gostura ditut guziak iretsi, kantuz ez dutan beraz giltzean merezi.
Antón Arriola, escritor de novelas, ya van 5. En la última disfrutamos mucho. Esperamos hacer lo mismo con este diario de Josep Barat, publicado por Erein. Bienvenido al programa. ¿Cómo está?
Muy bien, fenomenal. Buenos días a los dos y encantado de estar aquí de nuevo.
La emperatricita. Claro, ¿le une usted a algún tipo de, no sé, de unión con Lekeitio? ¿Tiene esa pasión por ese municipio costero con tantos secretos?
Sí, como mucha gente, lo tengo muy cercano al corazón, ¿no? Porque además mi abuelo fue médico de Lekeitio, mi padre nació en Lekeitio, y esta historia de la emperatricita es una historia, casi leyenda, que todos los que tenemos alguna relación con Lekeitio, pues la tenemos en la cabeza, y seguramente conocemos poco de ella, ¿no? Y eso he desarrollado yo, pues todo el detalle de lo que ocurrió desde un punto de vista histórico, y veremos también después que desde el punto de vista de la ficción.
Sí, es verdad, porque ahí tiene mucho trabajo el inspector Ander Azurmendi en esta nueva cita, después podemos comentarlo, pero me gustaría sobre todo subrayar, Borja, fíjate qué cita más maravillosa de abrir el libro en estos tiempos que estamos viviendo. Para aquellos que sufrieron los horrores de la historia, para aquellos que los sufrirán, y para los que lo estamos sufriendo, querido Antón.
Pues también, porque además mira que hoy tenemos, por supuesto, la pandemia encima, y además tenemos las elecciones en Estados Unidos, que nos tienen a todos bastante preocupados, creo yo.
A esta hora solo tenemos eso, los llamamientos de unos y otros a lo que puede ser la ocupar la calle, porque todavía no hay un ganador claro, pero es tremendo. La historia de Lekeitio, ¿dónde empieza esta historia, el de la emperatricita?
Pues mira, la parte histórica, y que es muy interesante, es una historia apasionante realmente, es una vez acabada la Primera Guerra Mundial, que el Imperio Austrohúngaro pierde junto con sus aliados alemanes, pues envían al destierro a los Habsburgo, ¿no? A la familia que durante 650 años pues había reinado en lo que hoy en día serían pues 10 o 12 estados europeos.
Aquí en España también reinaron los Habsburgo hasta que llegaron los Borbones.
Efectivamente. Entonces, bueno, quiere decir que esta gente, pues de tenerlo todo, de repente los mandan al destierro, y tras un pequeño breve periodo en Suiza y posteriormente en la isla de Madeira, donde muere el emperador de una pulmonía, lo recoge Alfonso XIII en España. Estaban allí sin recursos, la emperatricita con sus 8 hijos, sin dónde tener que caerse muertos. Entonces los recoge Alfonso XIII, no sabe dónde colocarlos, son un problema, además de un coste.
Claro.
Y su amigo Adolfo de Urquijo les encuentra este palacio, el palacio de Uribarren, en Lekeitio.
Que ahora mismo es un hotel.
Que ahora mismo
está abierto.
No exactamente, porque lo que es el palacio lo quemaron los milicianos en el 36, y entonces se construyó posteriormente lo que hoy en día es el hostal de la emperatriz, ¿no? O sea, es la misma localización, pero otro edificio, ¿no? Pero la emperatriz, con sus 8 hijos, como digo, pues acaba en Lekeitio y vive allí durante 6 años, desde el 22-23 hasta el 29, ¿no? Desde allí, la emperatriz hace una serie de gestiones para retomar los tronos de Austria y de Hungría, y son esas gestiones que son históricas, pues las que yo ficciono de alguna manera, pues llevo a otro nivel, ¿no? El
sí,
de la novela.
Hay de todo, hay historia y hay ficción. Aparece precisamente el infante Otto de Habsburgo, que es al que quiere, ¿no?, su madre, entiendo, restituir en esos tronos de Austria, de Hungría. Y el nombre de la novela lleva un apellido, Barat. ¿Quién es Barat? ¿Quién es Joseph Barat?
Pues Joseph Barat es el preceptor del primogénito, como dices, y heredero, Otto de Habsburgo, que fue después un personaje importantísimo en la historia de Europa, o sea, un gran defensor del europeísmo y miembro del Parlamento Europeo. A pesar de no reinar, fue un personaje importante, ¿no? Pero aquí hablamos de su preceptor, Joseph Barat, que es pues un joven de la aristocracia húngara y que va a ser el que, a través de su diario, nos va contando los acontecimientos de la pequeña corte que la emperatriz forma en Lekeitio. Porque la novela se mueve en dos tiempos. Uno es el momento actual, donde Ander Azurmendi, y tiene formato un poco de thriller,
claro,
está detrás de la continuación del diario. El diario ha aparecido a través de un bibliófilo y él está detrás de la continuación, que saben que tiene que estar en algún de Lekeitio. Y hay una mano negra que no quiere que afloren estos secretos del pasado, ¿no? Ese es el tiempo actual, que se va desarrollando en formato thriller, como digo, y alternando se van introduciendo fragmentos del diario, que nos cuenta lo que ocurrió en la década de los 20 del siglo pasado en Lekeitio, en Viena. La novela se mueve mucho a Viena, a Bilbao, a Budapest, a Madrid, etcétera.
Está muy ágil, muy rápida, muy rápida.
Es muy interesante porque estamos acostumbrados a oír hablar del Cantábrico como lugar de residencia veraniega de la nobleza, de los aristócratas, pero aquí hablamos de un establecimiento durante 6 años en el pueblo, con lo cual eso también incluye la vivencia del día a día.
Totalmente, y bueno, en el Palacio Uribe Barren había veraneado la reina Isabel II, pero en este caso estamos hablando ya de una pequeña corte, fíjate, ¿no? Que además recibe muchas visitas, pues de tanto de aristócratas austriacos como de industriales, etcétera, porque el movimiento monárquico era todavía muy, muy importante en partes del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y por eso la posibilidad de la restauración del trono, pues no era una quimera, ¿no? Pues era algo que podía ocurrir y por eso luchaba tan fervientemente la emperatriz, ¿no?
Antoni, ¿qué pensaba el pueblo? ¿El pueblo sabía que esta mujer estaba allí, estaba oculta, no? ¿Se relacionaba? ¿Cómo era esa relación?
Cuando llegaron, en esta última etapa del destierro, llegan a Lekeitio, llegan en 50 coches, todo el séquito, digamos, de
1920, me lo puedo imaginar.
Y todo el pueblo los recibe entre vítores, hacen una gran romería ese día, bueno, pues les llevan hasta la basílica, después tienen no sé cuántos remeros haciendo guardia, primero en la entrada de la basílica, después del Palacio Uribarren, les reciben con los brazos abiertos, ¿no? Y realmente, bueno, pues al final es una muestra de generosidad por parte del pueblo Lekeitio, que supo apreciar, aparte de cuestiones, digamos, políticas e ideológicas, pues la triste historia de esta familia que había reinado sobre media Europa y que ahora no tenía dónde caerse muerta, ¿no?
Fíjate, como es un pueblo, además, gobernado por nacionalistas ahora mismo, podría haber, claro, hay que ponerse en el momento histórico, ¿no? No se rechazaba la monarquía, que se podía haber rechazado en ese momento, se le ayudó y se... ¿Quedan vestigios de herederos por estas zonas de la emperatricita o se marcharon todos?
No, herederos, bueno, hay algún descendiente que vive en Madrid y, de hecho, yo lo he hecho a través de amigos, contactos, les he hecho llegar el libro pues a varios miembros de la familia, incluido el que es hoy en día cabeza de la familia, ¿no? Pero mira, si te fijas, Otto de Habsburgo se va de Lekeitio cuando tiene más o menos 18 años, que se va a Lovaina, a la universidad, ¿no? Pero cuando se casa, muchos años después, la primera parada de su viaje de bodas, de viaje de novios, es en Lekeitio. Y van allí
es que
y le hacen...
buen sabor de boca, le dejo buen sabor.
Sí, no, el mejor sitio donde estuvieron, el único sitio durante su destierro donde fueron felices. Entonces allí vuelve, ¿no? En esa primera parada y tenían un reconocimiento hacia Lekeitio. Como decías tú antes, se dejaron posiblemente disquisiciones políticas, sí. Aparte, ¿no? Porque seguro que el pueblo elqueiquiano no estaba con la posición, digamos, de los alemanes y del Imperio Austrohúngaro en la guerra, pero sin embargo, y al recibir a esta familia...
Con
pues,
el drama, que, ¿no? De que, había
que había caído desde lo más alto hasta...
Muy bien. Borja.
Está muy bien editado, además, hay que decirlo, cierto. Por la editorial Erein. Y con un formato precioso y con un buen tipo de letra.
¿Esa corona es la de verdad, de la familia de los Zita? ¿Es la original, la de ellos?
Esta corona que está en la portada es la de la emperatriz. La del emperador era mucho más voluminosa. Esta es, que es una corona preciosa, que está en la portada, es la de la emperatriz. Como dice Borja, la verdad que Erein pues edita... los libros pues de una manera muy muy bonita, y es el tercer libro que saco con Erein, la quinta novela en total, y la verdad es que hacen un trabajo estupendo.
En esta novela hemos hablado de la parte más bonita, nos queda la otra, la oscura, en la que está investigando Ander. ¿Qué pasa? ¿Son asesinatos actuales? ¿Por qué se enlazan con la emperatricita? ¿Hasta dónde puedes leer? Que no quiero yo, Ander, que destripemos. Sí. Antón, perdón, que destripemos mucho.
Sí, me gusta que me identifiques con mi personaje.
Es que se me ha ido, porque tienes
además,
varias...
No, porque además es... No, Azul, pero además es que es así, ¿no? Al final al protagonista le sueles dar un poco tu voz, ¿no? Y tus reflexiones. Pero yo también...
Es generoso.
Intento meter un poquito de mis reflexiones, ¿no? Son libros que tienen parte de reflexión, en este caso sobre la historia, que se repite en cierta manera. Quiero decir, hay muchos paralelismos sorprendentes entre esa época tan convulsa de los años 20 y los 30, que llegan hasta el nazismo, porque la novela llega hasta el nazismo.
Hasta la Segunda Guerra Mundial llega. Ajá.
Con la situación también de extremos que tenemos ahora. Afortunadamente, ahora no vamos y cogemos una pistola, pero en aquella época todos los partidos tenían su propia rama militarizada y entonces pues llegaban a las armas, y era una época muy convulsa, ¿no? Y por eso también en la novela, como dices, se filtran pues una serie de crímenes que se convierte un poco en novela de espías que ocurren en esa época de los 20 y los 30. Y también en el momento actual, bueno, hay una mano negra, al final hubo unos fondos que se recaudaron para la causa de los Habsburgo, para que pudieran retomar los tronos de Austria y Hungría, y esos fondos desaparecen. ¿Y quién se ha quedado con ellos? ¿Y quién es el que está ahora detrás de que ese diario, donde puede estar la clave de quién se quedó con los fondos, no aflore? Pues esa es parte de la trama, digamos.
Bueno, Antón, tremendo, tremendo. Cuando tú diste con este personaje, entiendo, ¿no? Con el Barat. ¿Fue por casualidad?
Pues, claro, nunca te acuerdas cómo te surgió, ¿no? Pero lo que sí te digo es que una vez que cogí su voz, ha sido una voz con la que me he sentido comodísimo, ¿no? Y además, es una voz diferente a la del tiempo actual, incluso en la escritora, en la escritura es un poco más barroca, más antigua la voz de Baraz, ¿no? Como corresponde a una época diferente, ¿no? Y recorre desde la Belle Époque, antes de la Primera Guerra Mundial, en la que Baraz lucha y pierde una pierna, y después toda esa época del periodo entre guerras hasta el nazismo.
Me estás recordando a Kenise Murat en el libro de parte de la princesa muerta, que también recorre todos, no sé si habéis leído la novela, que es muy recomendable,
sí.
Y es histórica también, y también ficcionada un poco, ¿no?
Bueno,
agradable.
Hay muchísimas referencias de cara a documentarte, es una época, por ejemplo, Stefan Zweig tiene libros maravillosos sobre esa época, por ejemplo, El mundo de ayer, ¿no? Bueno, de cara a meterte un poquito, ¿no? Hacer la inmersión en aquella época, pues tienes muchísimas referencias. Y luego he tenido la suerte de que hay un historiador británico, Gordon Shepherd, que tiene dos libros, dos biografías, una sobre la emperatriz Zita y otra sobre Otto de Habsburgo, muy extensas, con mucho detalle, los conoció mucho, con lo cual, pues ahí también tienes detalle histórico, pues abundante, ¿no?
Borja.
Abundante,
es que, ¿no? Es fascinante ese mundo de entre siglos en Viena, y que es, bueno, como o sea, es ese rémora que queda todavía de instituciones del pasado en una ciudad que tiene todo ese peso por detrás, pero que también tiene un bullicio intelectual y artístico que no tiene parangón. Es el centro junto con París, ¿no? Ahí en ese momento.
Esta era la capital de la filosofía y se convirtió en la capital de la cultura, de la música. Y fíjate, yo lo pensaba ayer precisamente cuando salió el atentado en Viena, ¿no?
Yo también lo pensé.
Que se volvía a repetir, ¿no? Viena, la capital de la
cultura
y tal, ¿no? Y bueno, en aquella época pasó lo mismo, ¿no? Era sí. la capital, de desde luego, de la filosofía, sin ninguna duda, pero con una pujanza también en música. Y luego, pues hubo una pequeña guerra civil, de hecho, sí. En Austria, ¿no? O sea, hubo unos enfrentamientos brutales entre el extremismo de derecha y de izquierda, y bueno, pues aquello acabó con la anexión de los nazis, que se la anexionaron, ¿no?
Es una, es que es como historia interesante. Oír hablar un historiador, pero en realidad te has dedicado a las ciencias empresariales.
Tu vida, sí, claro. De hecho, te has licenciado en ciencias económicas, empresariales, tiene un MBA, en fin, ha vivido en Bilbao,
se puede
Antón,
tener
Milán,
dos
Nueva
vidas.
York, Londres, esto es tremendo.
Bueno, yo efectivamente he estado 20 años, me dediqué a las finanzas, como dices tú, en Nueva York, sí. en Londres, estuve fuera... Pues eso, 20 años, en Madrid también, estuve unos años, y luego ya me volví aquí, y fue entonces cuando empecé con las novelas, y ya llevo, pues ya
no
te
puedes
digo,
parar.
Ya
no puedes parar porque te pedimos
siete
cada
añitos.
Vez que sigas. Antón, larga vida a toda la historia de la Emperatricita, que no se olvide nunca, y sobre todo a quienes las contáis. Así que ha sido un placer poder descubrir contigo, y lo seguiremos haciendo. A mí me queda todavía un trocito del libro por acabar, Josep Barat. Un placer de verdad. Gracias, Antón.
Pues muchas gracias, Azul, y a todos los oyentes.
Cantus e mai ten badao, jenko agrazia, kantuz ideikiko dao, xampiere katia, kantuz egin dezadan, zeruan sartzia. Kantuz e horrez
seguramente no en la corte de la Emperatricita, pero en otras muchísimas cortes, esto seguro que era para escuchar, ¿verdad, Borja? Seguimos unos minutos más en esta mesa cultural y ahora nos toca hablar de eso, de los pentagramas que habéis elegido la voz para hacernos más agradable todo este tránsito entre tanta incertidumbre.
Pues sí, te juro que yo el momento en el que me siento en el patio de butacas, bueno, últimamente ya no me siento para no quitar una butaca de aforo. Pero cuando tenemos ahí disponibilidad te sientes y entonces es como ¡buah!
Es
¡qué
verdad.
Gozada! Ese alimento del alma, que lo decimos todas las veces, pero es verdad.
A ver, y además tú me estabas diciendo antes fuera de antena que no ha bajado el interés, porque sí. la gente necesitamos este tipo de alimentos.
Sí, 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 no, la gente quiere venir y, bueno, hay gente, por supuesto, que tiene más otras prioridades, otras, o que es más, está más temeroso y que también es absolutamente respetable, cada uno tiene que sentirse seguro con lo que hace, pero
sí,
la
sí.
gente está acudiendo también muy bien a los conciertos, y lo comentábamos ayer con otras orquestas de otros lugares del estado que también nos comentaban lo mismo, que se estaba, sobre todo se vendía mucho el día anterior y el mismo día, la gente
claro,
no hace
claro.
planes por adelantado.
Sí, nos lo está diciendo todo el mundo que organiza sí. eventos incluso, no sabemos si vamos a, pero mejor si hablamos de ello el mismo día, y el mismo
sí,
día,
sí.
sí, el mismo día podemos ya confirmar todo. Bueno, ¿qué nos espera si nos adelantamos? A ver, recuérdanos todo, porque ahora son conciertos más breves,
sí.
son más también.
Sí, duran en torno, este durará en torno a la una hora y cuarto de música aproximadamente, con esta estupendísima violinista Clara Yumi Kang, que la escuchábamos en esta grabación,
sí,
que estará
aquí,
con la...
Aquí.
Joven,
suena muy bien.
Jovencita, de origen alemán-coreano, y que vive en Múnich, de ahí ha venido esta semana sin problemas, ha ensayado con nosotros hoy, y vamos a hacer los conciertos en los horarios que tenemos, los nuevos horarios que tenemos con el aforo de 400, que son mañana jueves a las 12 del mediodía, un pase muy agradable, a las 7 de la tarde, en el horario habitual, y el viernes en nuevo horario de las 5 de la tarde y de las 7 y media de la tarde.
Además, hay mucha gente que podría ir el jueves a las 12. Hay gente que ya
sí.
está afortunadamente en ese momento vital de que no tiene que acudir a trabajar, que está jubilada.
Sí,
o a turnos
o cosas que te permiten.
Y después
liberarte.
Te vas. Y dices, mira, pues ya me he arreglado esta mañana sí. la con la música. Muy bien.
Y además estamos, para la gente que no puede acudir del cinturón de Bilbao, pues porque sabemos que tenemos mucha gente en Guecho, en Algorta, además, estamos ahí trabajando contra el reloj, pero con buenas perspectivas para poderlo emitir el concierto, por lo menos o completo o parte de él, en streaming a través de
noticia.
Nuestro canal de YouTube, además con una cámara, que con una colaboración con First Saturday, con Jordi Alvareda y su gente, que son fantásticos. con una cámara de 360 que va a permitir pues que el espectador desde su casa pueda elegir el punto de vista que quiere, ¿no? El director, los músicos de cuerda, bueno,
eso es una cámara, vamos, fantástica, así que me alegro muchísimo de que podáis
si lo conseguimos, creo que lo vamos a conseguir. Hay que estar atento al canal de YouTube de la Orquesta Sinfónica Bilbao. Nosotros en nuestra página web también pondremos la noticia con el y en nuestras redes con el enlace para poderlo
ver. Ya nos hemos hecho todos a tantas cosas digitales que eso va a ser súper fácil y sencillo. Buscar en cualquier buscador Bosch y ya seguro que
eso es.
La Orquesta Sinfónica de Bilbao. Sé que te gusta sonreír, sé que te gusta reír. ¿Me dejas que nos vayamos un momentito hasta el Teatro Arriaga, donde ayer se lo pasaron pipa? Enviamos a algunos oyentes incluso por escuchar el programa. Y nosotros también intentamos reírnos.
Hombre.
¿Quieres?
Reír en tiempos revueltos.
Pues eso, que en estos tiempos de incertidumbre creemos que hay algo que siempre se agradece. Reír a carcajada o solamente con una pequeña sonrisa. Este gesto tan humano y ahora oculto tras las mascarillas se nos antoja el mejor para instalar el humor entre tanto cinismo, provocación o miedo. El caso es que hoy volvemos a tener una oportunidad en el Teatro Arriaga, única, a las 7:30 de la tarde. Nos vamos a encontrar, si acudimos allí en el escenario, a los tres componentes de la compañía catalana Espaidual, o lo que es lo mismo, Ablai Joanet a San Agustín, creo que lo he dicho bien, a Marc Sastre o a Oriol Pla, él me corregirá. Hola Oriol, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos aquí en bueno, en realidad estamos en el Guggenheim. Estoy aquí con Marc Sastre.
Ah, muy bien.
¿Cómo estamos? Buenos días. Y estoy aquí con Nuria Solina, que es la iluminadora y la técnica del espectáculo. Aquí estamos.
¡Ay, qué bien!
Sí, pues mira.
Oye, Oriol, ¿cuánto hablas con lo poco que habláis encima del escenario? ¡Qué maravilla!
Pues sí, ¿no? Es esa cosa que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? De esa cosa del slapstick y del gesto y tal. ¿Cómo comunicamos, ¿no? ¿Cómo comunicar sin usar la palabra? Y cómo transportarnos en sitios surreales y abstractos sin usar la palabra, solo con el gesto, las luces, la música y las ganas de jugar, ¿no? Supongo. Y hostia, es un placer ver cómo el público nos acompaña.
Háblanos de estos momentos, anda, que nadie nos imaginábamos ni tener que estar en la radio haciendo radio a veces a mucha distancia, aunque la radio tiene esa magia y no hemos parado. Desde marzo no ha habido quien nos haya parado a la radio en la cadena SER. ¿Cómo es vuestra vida desde marzo? A ver, Oriol, ¿cómo ha sido volver al escenario?
Bueno, pues a ver, la verdad es que tuvimos unos cuantos bolos que se cancelaron y yo me acuerdo del primer bolo que hicimos en Cataluña fue muy muy guay, muy mágico, ¿no? O sea, era la public, ver el público súper súper contento y súper, ¿no? Súper agradecido, y para nosotros pues es una necesidad y también es un gusto, ¿no? No sé aquí mis compañeros qué piensan.
Volver a vivir, ¿no?
Volver a vivir.
Volver a vivir, claro que sí. ¿Quién lo ha dicho?
Nuria lo dice.
Nuria, que es quien tiene que tener la puesta en escena milimétrica. Voy a pedir a Sier que nos ayude con el audio, eso es, que no se nos acoplen aquí los teléfonos. Oye, Oriol, vale, circo, danza, fantasía, los tres encima del escenario y sobre todo buena música, ¿no? ¿Quién hace las selecciones? ¿Cómo os organizáis?
Pues mira, te paso a Marc, que es el más músico de los músicos. No he escuchado bien la pregunta, perdón.
Vale, Marc, está conmigo además Borja Puyol, que es además el director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, alguien a quien hoy acudo siempre cuando hablamos de música. ¿Cómo eliges tú las músicas, Marc?
Bueno, la verdad es que las escogimos bastante entre todos, en base a cosas que nos gustaban, o sea, canciones, artistas que nos gustaban, y sobre todo también usando bandas sonoras de cinematográficas, ¿no? De escenas clásicas de cine que usamos de manera, bueno, intencionada, ¿no? O sea, cogemos un poco la idea de lo que transmite esa canción en esa peli y la aprovechamos en una escena de lucha, por ejemplo, en el escenario o de más que lucha como confrontación, uh-huh, a lo mejor.
Uh-huh. Sí, os hemos visto, ¿eh? Os hemos visto en YouTube. La gente que no espere que vayáis a hablar, porque esto es todo mudo, Borja, es todo mudo. A mí me recordaban a Tricicle. Yo no sé si es algo que os molesta mucho cuando os lo dicen, Marc. Oriol, no sé con quién hablo ya porque sonáis todos igual, no creo que me estés tomando el pelo.
Solo hay uno que se está cambiando de nombre.
Ya lo sé, pero bueno. No, Nuria sí se ríe que está por ahí, pero claro, han pillado con la SER en Bilbao.
Pero Nuria es una trabajadora del museo que está infiltrada.
Bueno, ala, quien responda quien quiera, a ver, ¿qué?
No, a mí la verdad me halaga que nos digan de los... Porque me parece brutal y además el triciclo yo lo veía de pequeño, me lo ponía mi abuela, me dejaba ir por la tarde después del colegio y eso para mí fue una fuente de inspiración increíble.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, claro, somos muy diferentes en otros aspectos.
Sí, ¿no? Somos muy diferentes en otros aspectos, pero sí que bueno, es halagador. A ver, son unos tres grandes que hicieron, bueno, generaron escuela, ¿no? Generaron y vienen y beben un poco de lo mismo que nosotros también bebemos, ¿no? Entonces es muy bonito. Además son personas que siempre, pues, muy muy generosas con la gente que empieza y tal, y son,
sí,
bueno...
Nosotros pudimos entrevistarles aquí en esta mesa de cultura, han estado aquí con nosotros, Borja, no sé si coincidiste tú con
hablan,
ellos.
Hablan, además.
Hablan y no callan, les pasa como a ellos, como... Yeah, como Spy Dual, que les dejas el teléfono.
Fíjate,
y no,
en febrero tendremos una colaboración con Paco Mir en uno de los conciertos de Abono.
Son
unos grandes. ¿Pero vosotros hacéis música en vivo durante el show, durante el espectáculo?
Mira, si tenemos a Marc, que está con la guitarra eléctrica, que aparte de tocar la guitarra eléctrica, le saca unos sonidos que nadie se cree. Y a partir de ese juego de sonidos, nosotros empezamos a dramatizarlos con la mímica, con la pantomima, con el absurdo. Y empezamos a entrar en un mundo un poco surreal a partir de ahí. Tenemos Blay, que no está ahora con nosotros, que es saxofonista y percusionista también. Y yo que apaleo un poco el cajón cuando me dejan. Y eso sí que cantamos los tres. Y la guitarra también, cantamos los tres. Sí, intentamos hacer música los tres, actuar los tres, hacer clown los tres. Y pasarlo bien.
Oye, ¿y el título, Bigotis, por qué?
Complicado. Una vez nos dijeron que era como un espectáculo dadaístico musical, entonces el título tenía que ser algo así, dadaísta, ¿no?
Muy bien.
Loco, pero, porque en inglés no está bien dicho gramaticalmente, ¿no?
Suena a Johnny B. Good o algo así, ¿no?
Exacto.
¿No?
Le has dado la clave, pero claro que sí, Borja.
Luego juntamos con la broma de que bigotis, en catalán es bigotis.
Ah, a mí me faltaba la parte catalana, claro, bigotis.
Exacto.
Ahí estáis, los tres, los cuatro.
Lo aprovechamos todo, entonces, claro, ¿cómo? Es el título que nos
dice. Pero Qué divertidos sois.
No os fuesen a cobrar derechos de autor por el título, exacto. Lo habéis inventado vosotros.
Claro. Di que sí.
Pero sí que hay una cosa esta cosa de... Porque había una cosa al principio como del poder, ¿no? De quien lleva el sombrero tiene el poder sobre los otros. Quien tiene la música tiene el poder sobre el cuerpo del tal. Y estábamos por ahí, entonces había una cosa también como con nada, porque tenemos dos sillas, tres instrumentos y nada más. Hacemos un poco lo que nos da la gana y podemos construir cosas que no existen, ¿no? De esta cosa de crear y tal, ¿no? Y como era, hostia, ser, tener el poder, ¿no? Ser Dios es, ¿no? Entonces jugamos... Uh-huh. Y ese juego, ¿no?, como fonético, pero con, ¿no?, con...
Pues ahí está.
Que no sea muy concreto, tal.
Muy bien.
Y ahí salió esto.
7:30 de la tarde, cuando acabéis la visita a los exteriores o interiores del Museo Guggenheim Bilbao, os esperan en el Teatro Arriaga. Muchísimas gracias, sobre todo por seguir ahí para hacernos reír, como decía yo, sea carcajada o sonrisas tras las mascarillas. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y estaremos ahí encantados de darlo todo y invitamos a todo el mundo que se quiera venir a pasar un buen rato y a flotar un poco en todo este río de malas noticias y preocupaciones que les vamos a llevar a volar un ratito, quien quiera venir.
Spy Dual, agur, agur.
Agur, gracias.
Aquí lo dejamos, Borja.
Estupendo.
Te devolvemos a las oficinas, mañana a disfrutar a Clara, ¿eh? La violinista magnífica.
Sí, jo, qué gozada, ¿eh? Cada semana que vas cumpliendo dices, qué bien que ha podido venir Clara y que va a tocar el concierto de violín que hace
día a día.
Año y pico que lo tenemos programado.
Y ahí estamos. Gracias, Borja. Abrazo
un placer,
fuerte.
Un abrazo a todos.
Chao.